presenta www.vacasvolando.com.
Si te marca. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Si te marca. Podcast de Alicia Vidal.
Bueno, estamos acá en el estudio Faiketen, en la calle Humboldt, en Palermo, segunda emisión del podcast de Si te marca. Que lo pueden ver y lo pueden escuchar y pueden saber de qué se trata en vacasvolando.com o vía iTunes. Y si no, bueno, obvio, en el blog Si te marca o sitemarcawordpress.com. Bueno, día especial, digamos, la verdad que muy buena la repercusión del primer podcast. Por ejemplo, Damián Martínez Laitú, que es este consultor de prensa y de comunicación, nos contó que era una de las intrigas que teníamos a ver dónde lo escuchaban, dónde se escucha el podcast, que no es lo mismo que la radio. O sea, tiene un formato parecido, pero tiene esta libertad de poder escucharse en cualquier momento. Bueno, él lo hace corriendo, así que bueno, veremos dónde nos escucha al trote, literalmente hablando, ¿no? Bueno, hoy Eduardo Cebriano no vino, nos prometió que va a venir en el próximo podcast, pero tenemos la presencia de Juan Maronese, ingeniero industrial, presidente de Aurea Corp. Lo tengo ya acá en el estudio, pero por ahora calladito. Después ya le voy a preguntar acerca de diseño, el tema de sustentabilidad, qué pasa con las marcas, el derroche, bueno, un tema que está preocupando mucho, y ver si se está trabajando en serio, ¿no?, con esto. Y después tenemos una entrevista con Guillermo Otero, que la verdad que un hallazgo. Es presidente de Concepto 19 y es como una especie de productor de libros, así como hay productores de polka para saber lo que es una ficción. Bueno, él inventa un libro, busca quién puede ser el autor y lo mete dentro de todo un envase muy interesante que mezcla la web 2.0, bueno, algo, y nos tiró unas primicias que realmente valoramos mucho. Así que bueno, este es el programa de hoy de este podcast. Vamos a ir ahora a un cortecito y después ya estamos hablando con Juan Maronese.
Si te marca. Podcast de Alicia Vidal.
Bueno, estamos con, como les conté, segundo podcast de Si te marca. Estamos acá en el estudio con Juan Maronese. Creo que no te presenté del todo bien, te puse título de ingeniero falso, contame. Sí. Presidente de Aurea Corp, hasta ahí vamos bien. Preséntate.
Bueno, Juan Maronese, diseñador, ni siquiera diseñador industrial porque no terminé la carrera. Me fui directamente a trabajar a Europa en lo que es autos, haciendo tercer año de la facultad, con lo cual tampoco tengo el título, pero bueno, me fui a trabajar allá y hice experiencia allá.
Está bien, no tenés título, digamos, de universitario, pero tenés, digamos, un gran fogueo, sobre todo con diseño de lujo, ¿no?, de autos. Contanos un poquito de qué se trata esto de ser convocado por grandes automotrices para definir cómo es un diseño, ¿no?
Sí, en realidad tuvimos la suerte de empezar a trabajar ya en Fiat, una vez que llegué allá, a través de otra empresa llamada STA. Y con la suerte de ver cómo se manejaban y cuáles eran las necesidades, y ahí hicimos nuestra propia empresa. Primero haciendo de proveedores de modelación y diseño Alfa Romeo, a Fiat, y después luego con la oportunidad de empezar a trabajar con Lamborghini y con marcas obviamente de primera línea.
¿Y qué te pedían? O sea, cuando uno ve, digamos, en las automotrices, en los autos, el diseño es algo como clave. O sea, más allá del motor, que es la parte funcional, hay una cuestión de diseño que hace mucho a que una marca sea más apetecible o no. O sea, ¿qué es lo que nos podés contar de ese mundo, digamos, de las bambalinas, de todo?
Mira, mi entrada fue bastante particular porque siempre entramos por lo que era modelación tridimensional. Es decir, nuestro servicio era que el diseño de una persona, un diseñador, por ejemplo, de Alfa Romeo, un diseño, un boceto bidimensional, nuestro trabajo era pasarlo a tridimensional, es decir, hacerlo en un modelo virtual, y de ahí es el modelo que se utiliza utiliza para hacer matricerías o factibilidad, toda la parte de ingeniería, pero necesitas que de ese papel pase a tres dimensiones.
O sea, hacerlo como lo más real posible, claro, ese era el métier de ustedes.
Lo más real posible virtualmente, como para ya tener toda la información para poder producirlo.
Sí.
Ese era nuestro punto más fuerte y sigue siendo.
Uh-huh.
La ventaja que tuvimos es que justamente el tema de proponer y querer hacer más hace que cuando veíamos un agujero o alguna falta de diseño en alguno de los puntos del auto, ahí...
Por ejemplo, dame un ejemplo, a ver, ¿en qué detectaron algo? Decir,
y mira, por ejemplo, el primer trabajo que hicimos fue todo un interior, la modelación de un interior.
¿De quién?
De Alfa Romeo, del Alfa Mito, es el último Alfa que salió en producción.
Sí.
¿Qué pasó? Que normalmente los diseñadores, los que estaban a cargo del interior, se dedicaron a lo más importante, que es el tablero y los paneles de las puertas.
Sí.
Y siempre quedan lo que se llama en italiano el mobiletto central, que es donde está la palanca de cambios, el freno de mano, todas esas cosas.
Como que se lo
claro, que eso lo dejan para sí, después, ¿viste?
Sí.
Lo dejan. Entonces, cuando nosotros vemos que todavía nadie tocó ese punto de diseño, que es bastante importante también, no es
seguro,
totalmente secundario, nosotros le decimos, mira, nosotros vamos haciendo el tablero y los paneles, pero además te hacemos una propuesta de mobiletto central.
Sí, ¿y qué, por ejemplo, qué punto fuerte tenía la propuesta de ustedes?
No, en cierto, tratar de interpretar cuál es la idea general del diseñador y seguir con la misma línea. Tampoco te puedes ir mucho porque ya hay como una identidad. Entonces tratar de mantener la identidad con algún toque interesante. Pero siempre el diseñador no da abasto para diseñar todo junto. Entonces ahí es cuando nosotros, a diferencia de otras empresas, decimos, mira, te podemos dar una mano a esto porque también somos diseñadores.
Como que detectaban esta, más allá de llevar a tres dimensiones, detectaban también falencias o de pronto lugares que no estaban del todo
trabajados.
Sí,
exacto.
Digamos, ¿no?
O en el caso mío, estaba modelando el interior del Ducato de Fiat, que es un utilitario, y modelando solamente el sujetapapeles me di cuenta que era bastante malo porque necesitaba las dos manos para accionarlo, uno para abrir el clip y uno para meter la hoja. Entonces lo que hice fue, digamos, reproyectarlo, pensarlo desde otro punto de vista y que con la misma mano que metes el papel se abre el clip. Entonces con la otra mano puedes seguir manejando.
Y eso, digamos, ¿cuánta gente? Uno se sienta en un auto, digamos, y está eso. Probablemente vos le evitaste que la gente esté diciendo, oh, mira esto, que embole tener que usar las dos manos, digamos. Estás evitando
exacto,
que después el usuario se siente incómodo con algo, ¿no?
Exacto, exacto.
¿Cuánta gente se involucra en el diseño así de un auto? ¿Tenés una idea, digamos, de un auto que sale al mercado?
En la parte de diseño, pueden ser 4 o 5 diseñadores, 2 de interiores y 3 de exteriores o al revés, es decir, normalmente es un grupo. Y en la parte, obviamente, de empezar a llevarlo a la realidad, ya ahí hay modeladores físicos. Una vez que sale un primer modelo de la computadora y se fresa, es decir, se hace un modelo en madera, por ejemplo, después, entre los diseñadores y la gente que hace modelación física, empiezan a buscar mejor la forma. Entonces, son alrededor de, pueden ser 10 personas, por ejemplo. Para hacer un exterior y un interior de un auto, esa es más o menos la cantidad. Puede ser más o menos, pero eso es mi experiencia.
Bueno, estamos hablando con Juan Maronese, presidente de Aurea Corp, contándonos este tema de cómo se maneja el diseño y la modelación en el rubro automotrices de alta gama, ¿no? Y contame, para cerrar este bloquecito, ¿qué está pasando? El sector de automotrices justamente en el mundo se está diciendo, viste, que son los más golpeados,
motores
que están echando gente. ¿Qué les pasó como repercutió en el negocio de ustedes?
Mira, en el caso nuestro, que tenemos marcas de muy alta gama y de alta gama, se notó que, por ejemplo, no sé, el grupo Fiat sí tuvo un poco de repercusión, o de repente tuvimos que reprogramar algunos trabajos para tratar de justamente llevar la crisis de la mejor manera posible adelante, digamos, de zafar de esta situación. En el caso de Audi, Lamborghini, no se notó mucho, es decir, tenemos continuidad de trabajo y sigue todo como venía antes.
O sea que a veces el superlujo sigue su ritmo.
Sí,
digamos,
sí,
¿no?
Es como que influenció menos, eso es verdad. Y bueno, no tenemos la posibilidad de trabajar con marcas estadounidenses, pero sabemos que viene un cambio muy, muy fuerte por ese lado, porque ya...
De recorte y
ya hasta se está poniendo en crisis el auto actual. Se habla del auto 2.0, que ya sería algo más ecológico, eléctrico o sí o sí híbrido, pero ya, digamos, cambiar de paradigma.
Perfecto. Bueno, de eso es lo que quiero hablar ahora, después que termine el cortecito este, Juan, del tema sustentable, y eso que también me parece re interesante, que es la experiencia que vos tenés y hacia dónde te estás encaminando.
Dale, bárbaro.
Les recuerdo que se pueden suscribir al feed de este programa en vacasvolando.com o vía iTunes, o entrando al blog sitemarca.com o sitemarca.com. wordpress.com. Y bueno, seguimos charlando en un ratito.
Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella.
Bueno, estamos con Juan Maronese para hablar, tiraste antes del corte justamente este tema de 2.0 con el tema de los autos y lo sustentable. Contame en ese rubro qué es lo que va a pasar, por qué se está investigando tanto, ¿no?
Bueno, esta movida, digamos, que se empezó a hablar justamente en Estados Unidos por el tema de la crisis automotriz, es de hasta qué punto uno tiene que avalar o sustentar un auto que ya parece un poco precario, que está, que ya se ve que tiene vida corta, cuando hay nuevas tecnologías que están atacando fuertemente, como puede ser el híbrido o el eléctrico, el auto eléctrico. Entonces, ¿hasta qué punto poner millones de dólares en mantener un fax cuando ya estamos a punto de tener un email?
Y ahí caen en la volada todos los autos que uno tiene acá en Argentina, suponete, o sea, ninguno se salva de esta nueva mirada.
En realidad se salvan todos a corto plazo, después de a poco se van a ir viendo formas de implementar o meter los nuevos autos a través de seguramente legislaciones. Las legislaciones son las que hacen que uno cambie la rutina o la cotidianidad a través de decir, bueno, el que tiene un auto, llamémosle, viste, que contamina, va a tener o pagar más impuestos o más patente, lo que sea, y van a dar ciertos beneficios a las nuevas tecnologías como la eléctrica, que cero emisiones, entonces tiene muchas ventajas. Entonces, la legislación es la que hace que la comunidad o la sociedad empiece a cambiar de rumbo.
Sí, o sea, se va a ir cambiando paulatinamente en la medida que haya cada vez más ventajas a quienes adhieran a algo más sustentable.
Exactamente.
¿Cuánto hay de real en este tema hoy en el mundo y acá en Argentina en posibilidades con relación al auto eléctrico?
Mira, en el mundo ya es una realidad, hay empresas como Tesla Motors que ya tiene su auto, tiene sus ventas, tiene todo vendido, es realmente un éxito y conceptualmente es el futuro. En la Argentina solamente hay prototipos o inicios como el nuestro. Nosotros
sí, ¿qué está pasando? Un día me contaste que estabas presentando esto en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está avanzando, ¿en qué andan?
Exactamente.
La idea del taxi eléctrico.
Nosotros
era, ¿no?,
presentamos un taxi eléctrico para la ciudad de Buenos Aires, donde la idea es justamente con una autonomía de 280 o 300 kilómetros, que con las nuevas baterías se puede lograr, que el taxi directamente funcione solamente con electricidad.
Sí.
Es decir, no tiene más motor a combustión, es decir, no contamina, ni siquiera ni contaminación auditiva ni contaminación del aire, que son dos ventajas muy fuertes, y lograr hacer un prototipo, que es lo que estamos trabajando en este momento, para presentarle al gobierno de la ciudad este taxi eléctrico como posibilidad a futuro.
¿Y cómo va eso? ¿En qué anda?
Va bien, estamos con el tema costos, estamos
falta
tratando
plata
de ver. Sí, como siempre.
¿Cuánto falta?
No, en realidad, para el prototipo, que son unos $120,000 aproximadamente, estamos ahí, es como que estamos tratando de convencer una o dos personas más para que realmente se pueda hacer. Ya igual empezamos, porque le tenemos mucha fe, con lo cual, bueno, después la diferencia es que si lo terminamos en 3 meses y tenemos todos los medios, o terminamos en 6 si tenemos que hacerlo un poco a pulmón.
O sea, lo van a hacer más allá de que lo implemente o no el gobierno de la ciudad, o sea.
Sí, es una cuestión
de decir, bueno, tengo el prototipo y ver.
Sí, porque, digamos, yo empiezo por el gobierno de la ciudad porque es mi ciudad y yo vivo acá y sé los problemas que tenemos acá, pero es un problema de todas las grandes ciudades, con lo cual, si no es Buenos Aires, será San Pablo, Curitiba o la ciudad que sea.
Y, Juan, una vez hablando, justamente coincidimos en otra nota que te hice y yo te conté una idea y vos, en realidad, te pareció que también estabas como en la misma sintonía.
Sí, totalmente.
Y está muy bueno porque ahora la estás desarrollando. Yo te había dicho que en algún momento se me prendió la lamparita y dije, ¿qué pasa con este tema de toda la energía que uno gasta y que están tan de moda los gimnasios y gente andando en las cintas y haciendo remo, bueno, lo que fuera? Y dije, bueno, todo esto por ahí se podría aprovechar y, bueno, empezamos a fantasear con esa idea y creo que avanzaste, así que está bárbaro.
Es que es bárbara la idea porque...
¿Sería como un gym ecológico o pensar en que de pronto un sport club o un megatlón tuvieran producción de energía
propia
por la misma gente que hace actividad física,
sí,
y que incluso hasta se puede inventar algo divertido como competencia entre la gente, así como miden cuánto corren o lo que sea, bueno, cuánta energía produjeron.
Sí,
¿no?
Exacto. Digamos que el ser humano para ejercitarse ya gasta una energía X, que justamente es algo que no se recupera ni el 0,1%. Entonces, hacer a nivel, digamos, conceptual, pero se puede llevar a cabo, hacer máquinas que logren capturar cierta la energía que uno consume cuando hace ejercicio.
Sí.
Eso es algo que se puede hacer y es muy interesante porque por lo menos uno está diciendo, bueno, que primero que no derrocha, que lo que está consumiendo se puede almacenar en baterías o puede servir para darle energía al propio gimnasio.
Sí.
De la misma manera que leímos en una nota que ya hay una discoteca en Inglaterra donde el piso...
Sí, la gente baila y claro, al mismo tiempo se produce la energía que necesitan para tener luz. Ahora, suponete que yo te traigo a los capos de estos dos redes de gimnasios. ¿Vos qué les dirías? ¿Estás en condiciones de producir un prototipo para esto?
Sí. Es decir, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora es un brainstorming bastante fuerte para ver cómo serían las máquinas, tratar de no cambiar la costumbre de la gente. Las máquinas deberían funcionar de la misma manera. La más ideal, digamos, la que hoy en día casi no cambia, por ejemplo, es la de remo.
Uh-huh.
¿No? Porque la de remo, hay máquinas de remo que son casi unos generadorcitos que los movés y generan cierta resistencia al movimiento.
O sea, que es la como más fácil de generar.
Exacto.
Bueno, Juan, ya tenemos que ir cerrando este bloque. Decime, digamos, con respecto a lo sustentable, ¿qué es lo que realmente considerás que están haciendo las marcas? Porque la verdad que hay muchos que se prenden porque está de moda ser socialmente responsables, sí, pero uno no sabe si es una careta para poner, viste, en la presentación a los accionistas de que son buenos y se portan bien, o realmente están haciendo algo. ¿Consideras que no les queda otra, que realmente hay un cambio de conciencia?
No, para mí es todavía sigue por una cuestión más formal que otra cosa, porque si logran o si tienen restricciones o tratan de hacer algo a nivel sustentable, es internamente, casi por el lado del proceso de fabricación y que saber que los materiales que usan y que tienen que separar los residuos de la industrialización. Pero no veo que traten de llamar la atención de la sociedad y que traten realmente de concientizar. Es decir, no veo todavía campañas fuertes de parte de las empresas.
Perdón, la de Cencosud, las bolsas y eso, viste, que si sos culpable o no, que bueno, mete a todos en la misma bolsa.
Esa que salió hace muy poco debe ser la primera que empieza a decir, muchachos, hagamos algo al respecto. Que en realidad acá está el problema de decir, bueno, empezamos a concientizar, pero hay que ver si hay productos para lograrlo. Porque dicen, usemos bolsas, pero ¿qué bolsa? Es decir, yo no sé ni siquiera si hay gran cantidad de bolsas que son o biodegradables o digamos, que se pueden usar bolsas de tela, lo que sea.
O sea, por ahora se está como pegando medio como eslogan para decir nos portamos bien, pero hay que...
Sí, pero faltan muchísimas empresas que hagan lo mismo.
No es que te quiera hacer ni prensa ni nada, pero la verdad que yo te imagino como consultor, así como te lo decía fuera del aire, pero te imagino como consultor de una marca que va a lanzar un producto y que así como se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer con la letra chica? Y llaman a un abogado o llaman a alguien de logística para ver cómo es la distribución. Bueno, que te llamen a vos para ver qué hacer con el derroche o qué hacer con, digamos, introducir la variable de sustentable.
Sí, es que
¿no?
en realidad el trabajo de un diseñador es justamente este análisis, es decir, el análisis entre el que está fabricando productos y la sociedad, con lo cual ese es el rol de un diseñador, ese análisis y después decir cómo ve la situación.
Claro, bueno, Juan, te invito a que escuchemos la charla que vamos a tener ahora con Guillermo Otero, presidente de Concepto 19, y después vamos a ir cerrando este podcast.
Dale, bárbaro.
Si te marca. Podcast de Alicia Vidal.
Bueno, estamos en línea con Guillermo Otero, presidente de Concepto 19, que están con una idea realmente que nos llamó la atención. Hay una página de YouTube, presencia en Facebook, digamos, toda una movida 2.0, pero para hablar de un libro, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata.
Bueno, lo que estamos... Bueno, yo soy, digamos, como un productor de libros, y lo que intento hacer con cada libro que produzco y que tengo, digamos, y que voy desarrollando, es buscarle una manera nueva de comunicar los libros, digamos.
Uh-huh.
En general, las editoriales no le dan mucha importancia al tema de la comunicación de los libros que tienen. Y bueno, un poco lo que...
Es que, de hecho, pero digamos, trabajás en forma como... Realmente es una especialidad por ahí no muy conocida, ¿no?
Creo que lo que hago yo, no sé si... Acá no existe seguro, y creo que en el mundo un poco averigüé, tampoco existe, digamos. Yo vendría a ser como, no sé, para que se entienda, no sé, como un polka, una idea del sur, un endemol de libros.
Mirá vos.
O sea, nada, produzco libros. O sea,
y con...
las ideas, desarrollo, veo quién las escribe, o busco historias de vida que sean interesantes... Y después, bueno, me encargo de hacer todo el trabajo, digamos.
O sea, participás como si fuera un productor de una obra teatral, que partís de decir, bueno, busco una obra que me interese, o busco un autor, o lo que fuera, armar elenco, lo mismo, pero para un libro.
Sí, digamos que algo así. Algo así. Y depende del proyecto, bueno, el grado de que yo me involucro es mayor o menor, digamos, ¿no?
Sí, y cómo esta historia en particular, bueno, estamos hablando de Besar al Sapo, ¿no? Danos una pinceladita de qué se trata de esto.
El Sapo a mí se me ocurrió, que un poco hablando con... Yo también me investigo bastante qué pasa en el mercado, hablando un poco con los libreros, con los vendedores de las librerías. O sea, me parece que faltaba un libro así para mujeres... no sé, de 40 y pico, 50 y pico, divorciadas, frustradas con sus hombres.
Sí.
Y bueno, nada, casualmente empecé a buscar a ver quién podía escribir una historia parecida. Casualmente yo tenía una amiga de la infancia que la reencontré casi 30 años después.
Que es Sandra Prieto, ¿no?
Digamos, la autora del libro. Ella era una persona que a mí en general era una persona, yo me recordaba que de chica ella leía muchísimo. La reencontré después de 30 años y cuando yo me metí en el negocio editorial, ella era un poco la persona que a mí me leía los proyectos que me llegaban. O sea, era una
sí.
de consulta importante para mí.
¿Es tipo Sex and the City, digamos, está como en ese segmento?
Sí, digamos que algo así. Básicamente la historia es la historia de Sandra, por llamarlo así. La historia es su historia. Ayornada, como bueno, con algunas cosas de ficción para que sea un poco más atractivo el libro. Creo que son cosas reales, o sea, de investigación que hemos hecho así de mujeres y de parejas. Y sí, digamos que es una cosa parecida. Es la historia de Sandra, donde una adosada que una vez por mes se junta con sus 5 o 6 amigas y, bueno, y ahí empiezan a hablar de sus hombres, de sus frustraciones y de, bueno, de las cosas que hablan ustedes las mujeres por lo general con
ustedes. Bueno, ustedes tienen lo suyo también. Ustedes tienen lo suyo también.
Sí, pero creo que ustedes un poquito más.
No, mira que no nos vamos a desviar, eso lo dejamos para otra, la parte de debate. Bueno, Guillermo, estamos hablando con Guillermo Otero, presidente de Concepto 19. Me llamó mucho la atención, digamos, me llama la atención la actividad esta de producir libros, pero además esta cuestión de generar un video en YouTube, digamos, es la primera, un video en YouTube que es como anticipar, digamos, algo de lo que va a tratar el libro, ¿no?
Comercial, digamos.
Claro.
O sea que eso por suerte ya se convirtió en viral, entonces
sí.
La gente ya se lo va pasando. Es una manera creativa de que por lo menos la gente sepa que existe un libro que se llama Besar al Sapo. Y que nada, que cuando vaya a la librería por lo menos nada, conozca de qué se trata y bueno, tenga la opción de poder comprarlo.
Sí, es como cuando va circulando la página, digamos, de una película o algo así, se van viendo los trailers,
claro,
y todo
una,
eso,
una
¿no?
De una manera bastante parecida a lo que vos estás diciendo, digamos, como un trailer del libro.
Sí, y esto es de Editorial Planeta. ¿Vos ya tenías experiencia, digamos, con este editorial, con otras, digamos, qué antecedentes tenés de esto?
Mira, mi antecedente, yo edité Absurda, que fue un libro
absurda,
descomunal acá en la Argentina y en toda América Latina.
Sí.
Que ese fue mi primer proyecto. Y a partir de ese proyecto me empecé a involucrar. Me gustó el negocio editorial, pues yo vengo un poco de otro lado.
¿De dónde?
Yo tenía una empresa de postproducción grande, llamada Metrovisión, y que la vendí hace 5 años.
Mirá vos.
Y bueno, nada, cuando vendí Metrovisión empecé a ver para dónde iba a ir, producir algo de tele. Y de casualidad, bueno, me metí en el negocio editorial, me fue muy bien, vi que había...
¿Con Absurda cuándo fue?
Con Absurda fue hace 3 años que salió el libro, que vendió casi 100 y pico de 1000 libros en toda América.
¿Y de quién era?
De Cielo Latini. Y bueno, después el año pasado hice el libro de Roberto Piazza, Corte y Confesión, que también anduvo muy bien.
Ahora, bueno, de hecho, ahora está claro, explotando, digamos.
Ahora lo que hacemos, vamos a salir ahora en
perdón, sí.
Vamos a hacer un reload del libro, digamos, con nuevos capítulos de las cosas que él no pudo contar en el primer libro porque todavía no estaba ventilado lo del hermano.
Sí. ¿Qué es un reload en este caso? Perdóname.
Reload es tendría que ser como una versión definitiva. Se van a agregar 5 o 6 capítulos más de lo que tenía el primer libro.
Entonces, mirá qué bueno. ¿Cuándo es eso?
La idea es que salga para la Feria del Libro, para mayo.
Para la Feria del Libro de mayo. Sí.
Estamos casualmente hoy haciendo la foto de la tapa del libro, pues vamos a cambiar la tapa también.
¿Cómo va a ser?
La tapa está bastante buena, la tapa.
Sí.
Es un poco al revés de la otra. En la otra tenía la boca como cosida.
Sí.
Y en esta es como que, nada, tiene un efecto bastante piola, que es él como él gritando y con la, digamos, con la mano tapando la boca, pero que la boca después está por sobre la mano.
Buenísimo. Y en ese caso, vos también le pediste a Piazza, digamos, fue medio a medida, vos dijiste, detectabas eso y dijiste, vamos a decir, contá tu testimonio.
Sí, yo creo que obviamente hay muchos libros de famosos en la calle, y por supuesto no todos los libros venden. Cuando se me ocurren proyectos de famosos, que de hecho, bueno, es el de Piazza y ahora estoy lanzando el de Coppola en el mes de mayo también.
Guillermo Coppola.
Sí, le dije. Sí. El libro se llama Guillote. Yo creo que no todo el mundo, no todos los famosos venden. Hay que, yo nada, investigo bastante.
Pero digamos, vos vas a buscarlo.
Sí, a Piazza se me
ocurrió. O sea, a Piazza lo fuiste a buscar.
Sí, por supuesto, lo llamé.
A Guillote también.
Creo que hay un libro detrás de tu historia, hablé con él, charlamos un poquito, me di cuenta, estaba convencido que había un libro que se podía vender muy bien. Y bueno, nada, hicimos un laburo también bastante a conciencia, se laburó mucho antes. Un poco el tema del casamiento fue también producto del libro. O sea, yo trato de buscarle como, bueno, lo del sapo, el tema del video, el tema de la internet, temas, ahora estamos cerrando un par de cosas más interesantes con lo del sapo, con la comunicación. Nada, lo de Piazza, bueno, el tema del casamiento, él tenía ahí unas dudas y nada, dije, no, casate cuando salga el libro.
Perfecto.
No,
bueno, Guillermo, sos un casi productor de libros de vida, ¿no? Así que, digamos, estás ahí en una mezcla entre ficción y realidad y, bueno, re interesante tu relato, y vamos a seguir de cerca realmente todo esto que estás haciendo. Me parece como un nicho muy innovador.
Sí, la
¿no?
verdad que es innovador, es interesante, eso es bueno.
Así que bueno, después te podés seguir esto por Si Te Marca o la productora Vacas Volando. Nosotros estamos inaugurando digamos el tema del podcast, así que después nada, seguimos atentos a lo que vas haciendo, ¿sí? Muchas
bien.
Gracias.
Un beso.
Chau, chau.
Vos, muy amable.
Si Te Marca, podcast de Alicia Vidal.
Bueno, estamos cerrando este podcast de Si Te Marca, que lo estamos grabando en el estudio Faiketen. Pueden suscribirse a través del feed de este programa en vacasvolando.com o vía iTunes. Y si no, también lo van a tener en el blog sitemarca.com o sitemarcawordpress.com. Estoy con Juan Maronese, que no es ingeniero, que es el presidente de Aura Corp. Bueno, nos estuviste hablando del tema de cómo diseñar, cómo mejorar el diseño de los autos, de lo sustentable. Y bueno, y quería también, viste que qué interesante esto de la entrevista con Guillermo Otero,
sí, sí, sí,
que es el presidente de Concepto 19. También, ¿no? Cómo se está generando este diseño en un monte. De alguna manera es como diseñar una obra artística, que es un libro, es muy loco. Están presentando un nuevo libro que lo escribió Sandra Prieto, es de Editorial Planeta, y mezclaron, digamos, una página en Facebook, un video en YouTube que te simula lo que sería un spot, pero no es un spot, es como un mini clip, generando la misma dinámica y cuestión que uno genera con una película, ¿no? Así que, digamos, lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías está atravesando los nuevos y los viejos medios.
Sí,
¿no?
Además te abre la cabeza, ¿viste? Tener más medios hace que los utilices de una manera bastante innovativa.
Y que además que cada, digamos, hay una vieja pelea de si una cosa es peor o mejor. O sea, en realidad, digamos, importa como siempre lo que uno ponga de contenido, ¿no?
Totalmente.
Ni el blog es ni malo ni bueno, qué sé yo. Es lo mismo que cualquier otro medio que puede tener, solamente que brinda la oportunidad de alcance y es una alternativa, digamos, accesible, que eso sí es como lo novedoso, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, si quieren seguir viendo un poquito más de las cosas que haces vos, Juan, pueden entrar, les sugiero, a la página de la empresa, que es www.aureacorp.com.
Exacto.
Decime en dos segundos por qué se llama Aurea Corp, que era el nombre ese que a mí me sonaba.
Bueno, Corp por corporación, Aurea es que es lo importante, es por la proporción áurea. El número de oro, 1,618, es una proporción griega para digamos, describir la belleza.
Perfecto. Bueno, Juan, gracias por haber compartido este segundo podcast de Cinemarca. Ahora me quedo pendiente, le voy a mandar este material a la gente de los grandes gimnasios a ver qué dicen, a ver. ¿Te imaginas que si tenemos que anunciar después, tipo, que llevan adelante los gimnasios ecológicos? Estaría bárbaro.
Sería bárbaro, totalmente.
Bueno, les recuerdo que nos pueden seguir escuchando y siguiendo a través del feed de vacasvolando.com o vía iTunes, y si no, en el blog de sitemarca.com. Así que hasta la próxima.
Muchas gracias.
Chau, chau.
Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm sure no need to complicate. Our time is short, this is our fate. I'm yours. Way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more, it cannot wait. I'm sure there's no need to
open up your mind and see like me. Open up your plans and damn your
short.
Look into your heart and you'll find
I'm yours. No,
listen to the music of the moment, come and dance with me.
No more, no more.
It's your God-forsaken right to be loved.
I'm sure no need to
open up your mind and see like me. Open up your plans and damn your dream. Well, look into your heart and you'll find love.
I'm yours.
No, please, the music of the moment, come and dance with me.
All I have been sure.
It's our God-forsaken right to be loved.
www.vacasvolando.com